Continuamos con nuestra serie, tópicos, y el estudio de hoy es titulado La luz ha venido. Y estaremos en el Evangelio según Juan capítulo 1, versos del 1 al 9, entre otras escrituras. Yo amo las mañanas muy temprano, cuando los primeros rayos de la luz del sol aparecen en los cielos por el oriente, pero cuando de repente abres tus ojos y la luz del sol entra en tus ojos, no es algo que te gusta. La mayoría de la gente parpadea cuando siente la luz del sol en los ojos. Jesús es presentado aquí y Él es la luz de los hombres y brilla en la oscuridad. Pero el mundo proclama, apaguen esa luz. ¿Cómo puede Jesús iluminar tu vida? ¿Y cómo respondes tú a Jesús en aquel que es la luz en este mundo oscuro? Ustedes verán que esta mañana yo he traído conmigo una lámpara de mano con baterías. Así se dirige nuestro pastor Skip Asik a la congregación de aquí del Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica. Yo puedo hacer muchas cosas con esta luz, puedo divertir a mis niños, hacer payasadas para hacerlos reír, entretenerlos. Me pongo la luz en la cara y puedo hacer diferentes gestos. Y si continúo haciendo esto, ustedes dirían, pues que venimos a ver una fiesta de payasos. Eso no sería productivo, pero puedo utilizar esta luz, la luz de esta batería, para dirigir a las gentes, a guiarlos a salir de una habitación oscura para llegar a donde hay luz. Ese ha sido el tema las últimas dos semanas de nuestra temporada navideña, de que la luz ha confrontado la oscuridad. La razón es que la Biblia nos presenta y dice que cuando los ángeles vinieron a anunciar a los pastores el nacimiento del Salvador, dijo, la gloria del Señor brilló en su derredor. Cuando los Reyes Magos vinieron a Jerusalén buscando a Jesús, dijeron que estaban siguiendo una estrella. Este cuerpo de luz que los estaba guiando por los desiertos hacia donde había nacido el niño Jesús. Hace dos semanas leímos que Simeón estaba en el templo y levantó al niño Jesús y dijo, el pueblo, ahora puedo morir tranquilo porque mis ojos han visto la gloria de tu pueblo. Y el último domingo, hace ocho días, Mateo en capítulo 4 citó al profeta Isaías que dijo, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces, en todos estos estudios últimos dos semanas, hemos estado viendo que la luz apareció hasta que el día que nació Jesús, vino la luz. Jesús vino y vino la esperanza al pueblo. Y es lo que estamos celebrando nosotros esta víspera de la Navidad, el nacimiento del Salvador. Hablamos de la luz y es apropiado porque siempre en esta temporada cantamos himnos navideños. La luz vino, todo es calma, todo es paz. Así pues, cantamos, oh pueblecito de Belén, y en la oscuridad brilló la luz, una luz que brilló para siempre. Otros himnos navideños dicen que los ángeles que han venido, la luz brilló, nació el niño Jesús. El niño Jesús es presentado como la luz que brilla en la oscuridad. Cuando ustedes vinieron hoy al templo, se dan cuenta que tenemos iluminado todos los pasillos, hasta tenemos luminarias, tenemos farolitos. Esos farolitos, ¿verdad?, que ustedes ven, no es que nosotros los hayamos inventado acá en los Estados Unidos, pero estos luminarias y farolitos fueron inventados en España como por los años 1960. Los ponemos enfrente de nuestras casas para mostrarle a las personas que nosotros sabemos y reconocemos que Jesús es la luz, y de esta forma invitamos a que el niño Jesús, lo invitamos a que venga a nuestros hogares. Ustedes se dan cuenta que aquí en el templo tenemos luz por los pasillos, y algunos de ustedes que son mucho más espirituales que nosotros ven que tenemos un árbol de Navidad y dicen, el árbol de Navidad no es nada bíblico, no es cristiano. Bueno, yo te digo que estás equivocado, porque Martín Lutero fue el que vino con esta idea de traer un arbolito a su hogar. Él escribió diciendo que en una ocasión caminaba por la noche tranquilo en el bosque y vio que la luz de las estrellas brillaba a través de los pinos. Cortó un pino, lo trajo a su casa, lo decoró con luces de veladoras. Y cuando él vio que la luz brillaba en el arbolito, le dijo a sus hijos, niños, esto debe ser un recordatorio para que ustedes sepan que si Jesús no hubiera venido a este mundo continuaría en una oscuridad eterna. Así que Jesucristo es la luz del mundo. La luz ha venido. Martín Lutero, este gran dirigente de la iglesia, reformador de la iglesia, comenzó con esta idea. Vamos a comenzar leyendo unas escrituras para ver que Jesús es la luz del mundo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, es el principio del Evangelio de Juan. Juan nos va a presentar donde comenzó la Navidad. Mateo comenzó con la genealogía de Jesucristo. Marcos comenzó desde el bautismo de Jesús en el río Jordán por Juan el Bautista. Lucas nos comienza con la aparición del ángel a Zacarías, y luego María y Jesús. José, María y Jesús. Pero Juan nos lleva hasta el principio del Evangelio. Aún antes del embarazo, aún antes de la concepción, antes de los tiempos, Juan nos lleva hasta el principio, hasta Dios, hasta hoy. Como leemos en Juan 1:1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 2, este era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5. La luz es las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 7. Este vino para testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio a la luz. 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ese es el pasaje que estudiaremos hoy. Hay veces que durante la Navidad a veces queremos ver cosas diferentes. Vemos el escenario y vemos que José y María trajeron aquel tierno niño en sus brazos. Cuando nos damos cuenta de quién era este niño, quién era lo maravilloso que nos rodea, por cientos de años. Este es el niño que vino. Esta es la única persona que existió aún antes de nacer. Así es. Esto fue el Señor Jesucristo. La luz vino al mundo. Una de las cosas que yo espero y le pido al Señor en oración, que este año nuevo permitamos que Jesús sea más grande de lo que ha sido en el pasado. Quizás tienes problemas, dificultades en tus vidas, dificultades financieras. Son problemas muy grandes y serios y muy pesados. Yo lo reconozco. Pero nuestro Dios es mucho más grande. Jesucristo es más grande que cualquier problema, cualquier enfermedad que tú estés pasando. Confía en Jesús. En el libro de C.S. Lewis, que se llamó Las Crónicas de Narnia, los personajes de Lucy y Narnia, que ustedes habrán visto en esta historia, Lucy ve a Aslan, cuando lo admira, este Aslan que es figura de león, Lucy le dice, ya estoy aquí, pero Aslan le contesta, bienvenida, criatura. Lucy dice, Aslan, ahora eres más grande. Esto es porque en verdad eres grande. Aslan le contesta, me ves más grande porque tú también has crecido. Entonces Lucy, entonces, ¿en verdad no eres grande? Aslan dice, en verdad soy el mismo tamaño, pero cada vez que tú crezcas, cada año que tú crezcas, tú me verás a mí más grande. Esto es una verdad. Que cuando nosotros crecemos espiritualmente, las evidencias de ese crecimiento nos debe de presentar de que Jesús ya no es el niño en el pesebre, sino que cada Navidad Jesús continúa creciendo y debe de crecer y afirmó de ser quien era el Salvador, luego fue a una cruz, murió, fue sepultado, resucitó, subió a los cielos y así regresará. Eso es lo que celebramos nosotros en nuestra Navidad. Una vez más, dice el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. Yo voy a explicar este verso número 9 del Evangelio de Juan, capítulo 1. En primer lugar, esta luz es una luz que podemos confiar, una luz que podemos depender, porque Juan dice que esta es la luz verdadera. Si hay una luz verdadera, esto implica que hay una luz falsa o luces falsas, y hay luces falsas. El mundo está lleno con esperanzas falsas, luz falsa, promesas falsas, y cada año, generación tras generación, parece ser que se pone más oscuro y más oscuro. Si alguien me preguntara a mí que yo pintara la luz, la historia del mundo, yo no soy artista ni sé pintar, pero si esa fuera la situación, yo creo que yo buscaría la lona más negra que me encontrara para pintar la historia del mundo, ese tipo de lona que sería negra, para luego buscaría la pintura más blanca que me pudiese encontrar y así colgaría aquella lona y ahí pintaría la historia del mundo, y luego, esa pintura tan blanca que usaría para pintar en aquella lona negra, yo pintaría desde una esquina a otra esquina, por el centro, y así cubriría aquella manta negra con rayas y figuras blancas, así lo blanco sobresaldría. Nuestra historia ha sido una historia negra. Yo sé que ha habido periodos de la historia en nuestro mundo. Los historiadores le llaman la Edad Negra, la historia medieval. Como por los años 1476 hasta el año 1800 ha existido violencia, terroristas, terrorismo, guerras. Y yo sé, y ustedes saben que hasta hoy nada ha cambiado. Porque la maldad crece y continúa creciendo. Ustedes tienen que entender que el último siglo, el siglo 1900, el número de muertos aumentó En un solo siglo hubo más muertes que toda la historia pasada. El mundo en que vivimos ha sido un mundo oscuro. Esta es la luz verdadera que se llama Jesús. Por el año 1900, en nuestro país, hubo un optimismo que creció entre los historiadores, porque se creía, y muchos creían que la utopía estaba alrededor de la esquina. Creíamos que nosotros, nuestra gente, iba a traer la edad de oro, la paz, pero la revolución social creció, aumentó. Y ustedes se preguntarán, ¿qué sucedió? ¿Qué ha sucedido? Yo les digo lo que sucedió. La guerra mundial número uno, guerra mundial número dos, la guerra de Vietnam, la epidemia del SIDA y todas esas infecciones nucleares, septiembre 11 y todos estos fracasos y tragedias han tomado lugar cuando nosotros creíamos que íbamos a ser los iluminados de este siglo, íbamos a traer la era de oro. ¿Qué quiere decir iluminados? Yo experimenté esa iluminación. Experimenté drogas, creyendo que con eso me iba a iluminar. Vi cosas, tuve visiones. En una ocasión, por la noche, yo recuerdo haber visto que tres luces se desprendían del cielo. Yo pensé, estoy iluminado. Estaba endrogado. Mi cerebro estaba endrogado. Eso me llevó al deseo de ir más profundamente. Experimenté proyección espiritual, escritura espirituista. Y yo veía que esto me prometía la luz, que yo creía que iba a ser iluminado. Todos esos sistemas, esos experimentos, eran como rayos de luz que cuando yo creía que estaba iluminado, caía en una oscuridad más profunda. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Todo aquel que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta vida que tú estás experimentando es una vida que tienes que depender de Jesús. El texto que estamos leyendo nos dice que aquel que era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Jesús le da luz a todo hombre. Yo creo que todo humano tiene su entendimiento de que tiene etapas de luz como humano, pero solo Jesús es la luz. Lo vemos en la creación. Nuestra propia conciencia nos dice que hay un Dios. Serás una persona muy educada, muy iluminada por los estudios que has experimentado, pero leí un artículo que en Atlanta, Georgia, se hizo unos experimentos donde la persona pasaba, se conectaba a la máquina que detecta mentiras y se le hacía la pregunta a la persona, ¿tú crees que hay Dios? Y decían, no. La persona que lo estaba examinando le decía, usted ha mentido porque la máquina dice que usted mintió. Dentro de nuestro interior hay algo que nos dice que Dios existe. Y Jesús nos muestra la luz porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando Jesús apareció, Jesús brilló más que cualquier otra persona. No solamente nos dio ejemplos increíbles, sino que Jesús influenció al mundo. Él iluminó al mundo. Comparemos a Jesús con que Jesús enseñó solamente por 3 años y medio a lo más. Pero Plato enseñó por 40 años. Aristóteles enseñó por 40 años. Sócrates enseñó por 50 años. Combinando a los tres fueron 130 años que instruyeron en el imperio greco. Pero con todo y esto, Jesucristo influenció la historia, la sociedad por todo el mundo, más que todos esos sabios juntos. Jesús no pintó ningún retrato, No puedes comprar un retrato y decir esto lo pintó Jesús. Si Jesús hubiera pintado retratos, yo los hubiera comprado todos. Con todas las historias, los pintores a través del mundo que han pintado artes tan hermosas, Jesús ha causado impacto. Jesús no fue poeta. Jesús no escribió ninguna literatura, pero gentes como Dante y Milton pintaron y no causaron el impacto que Jesús. Jesús no compuso ninguna música. Si hubiera compuesto música, yo hubiera comprado todos sus discos. Pero gentes como Bach, Botex, Beethoven, Mendelssohn, Handel, todos estos escribieron composiciones maravillosas de música, pero no causaron el impacto que causó Jesús. Jesús es el único. El punto número 3, que vemos que esta luz está disponible, porque el verso 9 dice, aquella luz verdadera que iluminó al mundo. Pero si continúa leyendo el verso 14, dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, del Padre lleno de gracia y de verdad. Algunas personas pueden decir, yo soy Dios. Jesús lo comprobó, porque vino del cielo a este mundo oscuro. Dejó el cielo, no, el tercer cielo, pasó por las galaxias y vio este pequeño globo azul y verdioso, vino al Imperio Romano, a un pueblecito de Belén, al vientre de una jovencita, al vientre de una virgen, y así se concibió y nació. Felipe Yensi escribió y dice, Jesús una noche apareció en una hermosa noche, normal como cualquier otra noche, y pasó, atravesó el espacio, porque Dios no tiene fronteras, a Dios nada le sorprende, porque Dios es Dios, y nos muestra todo su poder y su inmortalidad. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Por qué es que Jesús vino? Dos razones que Jesús, ¿por qué vino Jesús? Razón número 1, para mostrarnos la oscuridad de este mundo en que vivimos. Esa es razón número 1. Y así nos sacó de la oscuridad. Esa es razón número 2. La humanidad, antes que viniera Jesús, eran buenos. Todos nos gusta compararnos con otras personas y nos gusta saber que somos justos, que somos más justos que otras personas. Ese es un error. Y lo hacemos con regularidad. Pero Jesús vino. Esta luz perfecta hizo lo que hizo. Dijo lo que dijo y repentinamente. Esta luz fue tan perfecta y tan brillante que nos queremos comparar y nadie se puede comparar con Jesús. Jesús nos muestra quién es y quién fue verdaderamente. Pero no lo hizo solamente para mostrarnos, sino Jesús te dice, toma mi mano, te sacaré de tu oscuridad y te llevaré a la casa de mi Padre. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Esto implica de que el mundo está en la oscuridad y también esto implica de que hay una forma de salir de esta oscuridad. La razón que cada año celebramos el nacimiento de Jesús y nos gozamos y sentimos esa paz, ese gozo, porque sabemos que esta debe ser nuestra esperanza, creemos que nos espera un futuro, nos espera una vida eterna en Jesús. Oímos de un rabino llamado Hugo Green, que dice que cuando él era niño, estaba en los campos de concentración, los campos nazis, en Auschwitz. Él confiesa que ha sido lo peor de su vida, porque los judíos fueron fueron aniquilados, matados, martirizados por los soldados nazis en Alemania. Pero este rabino, Hugo Green, dice que cuando él era niño, estaban en un campo de concentración y su papá llamó a todos los que estaban para celebrar el festival llamado Festival de las Luces, el festival Hanukkah, que es en su idioma. El Hugo dice que su papá reunió a sus hijos y los que podían reunirse lo más secreto posible y no debían de dejar que los guardias lo supieran porque estaban en problemas, sino que hicieron todo lo más secreto posible. Aquella noche, su papá, dice el rabino Hugo Green, que su papá recogió el último cubo de mantequilla que tenían y sacó una hebra de su saco y lo incrustó en la mantequilla y al intentar prenderle para tener una luz para celebrar el Festival de las Luces, el Hanukkah. Cuando él encendió aquella hebra y la mantequilla comenzó a derretirse, dice Hugo que le dijo, papá, papá, no quemes esa mantequilla porque esto es nuestro sustento que nos queda. Si quemas esa mantequilla, ¿cómo vamos a sobrevivir? Su papá le dijo, hijo, podemos sobrevivir tiempo sin comida, pero nadie podrá sobrevivir ni siquiera un segundo sin esperanza. Esta es la luz de nuestra esperanza. Nunca permitas que aquí ni en ninguna otra situación te invada la falta de esperanza. Nosotros aquí en el Calvario de Brooker que estamos celebrando, no solamente el nacimiento del niño, sino la venida a nuestro mundo, la luz que preexistió desde la eternidad, que ha existido siempre. Y así la luz, Jesús, nació, vivió, fue crucificado, sepultado, resucitó, subió al cielo, regresará como la luz verdadera para llevarnos a la casa de Dios Padre. Así, tú que me estás escuchando, si conoces a este Jesús, estás en luz. No estarás en la oscuridad. Pasarás por dificultades, escaseces, enfermedades, dificultades, hasta te, sabes que te vas a morir porque todos vamos a morir. Cualquiera que sea tu situación, sabemos que todos llegaremos a un fin. Tú has visto cómo tus seres queridos se han enfermado, han muerto. Todos llegaremos a ese fin en alguna forma, pero nosotros tenemos que tener esa esperanza. Esa esperanza es real. Jesús penetró la oscuridad del mundo en que vivimos para traernos luz. La luz ha venido. Jesús ha venido. Nuestra esperanza ha venido. Vamos a orar todos juntos diciendo, Padre Santo, verdaderamente celebramos y tenemos razón para celebrar. De toda la gente de este planeta, los cristianos somos los que tenemos esta hermosa esperanza, porque tú has puesto un canto en nuestro corazón a este mundo. Estamos en tu presencia gozosos, contentos, cantando, porque tenemos la esperanza que vendremos a nuestro hogar, a tu presencia, Padre Santo. Sí, Señor. Permite que esta luz continúe con nosotros continuamente, que continuemos iluminados con la presencia de tu Hijo, Jesús. Señor, muchas gracias porque Jesús vino a nuestro mundo. Jesús, que es único, singular, que sobresale sobre todos los que hemos existido en este mundo. Jesús es único, el unigénito Hijo de Dios, porque tu Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que Jesús descendió del mundo, aquel, el único Hijo, el unigénito, que podemos confiar. Nunca fallaremos, nunca se acabará esta luz en nuestras vidas, sino que esta luz será eterna en nuestras vidas. Sí, Padre Santo, así es, porque así te agradó, Jesús ha venido a ser la luz para todos los hombres. Aquí, nosotros en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, Norteamérica, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. Dejamos las preocupaciones a un lado para celebrar. Padre Santo, yo te pido que nos animes para continuar celebrando la venida de Jesús y que esta luz que es Jesús crezca, aumente, se extienda en nuestras vidas. Ahora, tú que me estás escuchando en alguna parte del mundo a través de estos hermosos sistemas de comunicación, la internet, la radio, la televisión, si tú no has tenido un encuentro con Dios y has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, has continuado en este peregrinaje, en esta vida oscura, no te esfuerces más. Entiende que Jesús ya hizo la parte difícil para que tú puedas venir a la presencia de Dios. Reconoce y admite que eres un pecador y que necesitas ayuda. Tú dirás, Pastor Skip, ¿acaso Dios no lo sabe? Sí, Dios lo sabe, pero ahí donde te encuentras, abre tu pensamiento, abre tu corazón, abre tu boca y dile a Dios, Señor, yo soy pecador, perdóname. Yo creo que tú enviaste a Jesús a este mundo y así la luz del mundo entró a este mundo oscuro. Yo creo que Jesús murió en la cruz, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos. Yo este día decido confiar en ti, dejo mi pasado, salgo de esa vida pecaminosa, salgo de esa vida de oscuridad y vengo a ti, Padre Santo. Padre, acéptame como tu hijo. Todo esto te digo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Lo que nos une son esta hermosa devoción en el Señor Jesús. La devoción de estudiar la palabra de Dios y proclamar que Jesucristo vino a este mundo. Así pues, si tú deseas más información acerca de Dios, acerca de el Evangelio, te damos el anuncio de que vayas a la página de la internet llamada calvaryabq.org y así obtendrás más información cómo continuar en la presencia de Dios. Que Dios les bendiga desde hoy en adelante en Cristo y por Cristo Jesús. Amén, amén y amén.